Saludos, bienvenidos todos. Aquí comienza Esto es Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Nos encontramos siempre todos juntos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Caos, Radio Casares, Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés, la web Radio Tener Billete y Radio Vistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África. Y es que ahora que ya se empiezan a adivinar un poco los fríos venideros, cada vez apetece más el calorcito que nos viene de la música del continente africano. Y hoy nos acompaña desde Gabón Marie Blandé Mondou. Ella es doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos y es profesora de historia latinoamericana y de lengua española en la Universidad Omar Bongo de Libreville. Con ella vamos a hablar de un libro que ha visto la luz de su mano, se llama Cimarrón, análisis crítico de un testimonio, y se subtitula Esteban Montejo, esclavo en Cuba entre el colonialismo español y la independencia. Eso será dentro de unos minutos, antes tendremos la actualidad del continente africano y un poquito después la agenda con las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Así que quedaros junto a nosotros, ir acompañándonos en este paseo por las cálidas costas de África.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos de del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Gabón. Según los líderes de la Unión de Fuerzas del Cambio, los nombres de los responsables políticos de su bando están en la lista negra del gobierno, que estaría en estos momentos intentando eliminarlos físicamente, según han denunciado, recurriendo a mercenarios extranjeros. Los líderes de la UFC denuncian también los problemas de seguridad en Libreville, la capital de Gabón. Los opositores del partido creen también que el comando armado y encapuchado por 5 personas, que se ha introducido recientemente en el domicilio del abogado Ndaot Rembongo, presidente del Partido para el Desarrollo y la Solidaridad Social, obedecía órdenes de los altos mandos del partido en el poder y de sus aliados. Y nos vamos ahora hasta Madagascar, país en el cual alrededor de la mitad de los niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento debido a los efectos irreversibles de la desnutrición que les afectan durante los primeros 1000 días de vida. Estos niños están expuestos en mayor medida a contraer enfermedades, a un mal desarrollo cognitivo, así como a la muerte prematura. El país africano es el sexto que tiene el mayor índice de raquitismo en el mundo. La pobreza es la causa principal, según las estimaciones publicadas por el Southern Africa Regional Food Security Update 2012, el 80% de los 20 millones de habitantes de Madagascar vive con un dólar al día o menos, y las familias pobres gastan casi 3/4 partes de sus ingresos en la compra de alimentos. Otro factor que contribuye al raquitismo en la isla son las altas tasas de infecciones durante el embarazo y la infancia. La alimentación precaria hace que las chicas no alcancen su pleno desarrollo físico, al menos hasta la edad de los 21 años, edad en la que muchas de ellas ya son madres. Aproximadamente el 39% de las mujeres malgaches miden 1,5 metros de altura y son más propensas a dar a luz a niños con bajo peso. Y en Somalia, al menos 5 personas resultaron muertas y otras 10 heridas por el impacto de varios misiles en zonas residenciales de la capital, Mogadiscio, el pasado 19 de septiembre por la noche. Las poblaciones de Sibis y Bonder son las dos áreas donde impactaron los misiles y cohetes. La mayoría de las víctimas son desplazados internos, entre ellos una joven embarazada. Todos los heridos fueron llevados al hospital de Kashenay, algunos de ellos en estado grave. Las dos poblaciones están entre las últimas zonas que han sido tomadas por las fuerzas aliadas que expulsaron a Al-Shabaab de la capital hace un año. Nadie ha reivindicado las responsabilidades de los mortales atentados que tuvieron lugar ese día por la noche, a pesar de que Mogadiscio está totalmente controlada por las fuerzas gubernamentales y las fuerzas de la misión de paz de la UA, la AMISOM. Tampoco ha habido comentario oficial por parte de los funcionarios del gobierno sobre los misiles dirigidos contra zonas de la capital en la que residían los refugiados civiles. Por otro lado, la misma noche estallaron enfrentamientos esporádicos en la residencia de Arafat, en la población de Yazid, en Mogadiscio, entre las fuerzas aliadas y hombres armados sin identificar, y no se ha informado del hecho ni de si hubo víctimas. El gobierno de Senegal anuncia una inversión millonaria en un programa preventivo de inundaciones. El ministro senegalés de Agua y Saneamiento, Omar Gueye, ha anunciado la puesta en marcha de un programa a 10 años de 2012 a 2022 en el que se invertirá cerca de 1.200.000 euros para poner fin a las inundaciones que afectan a varias partes del país. El encuentro, presidido por el jefe de Estado senegalés, Macky Sall, se inició para formular soluciones para superar las inundaciones que sufre el país tras las fuertes lluvias registradas que han causado muertos e importantes daños materiales. sociales. Según el ministro, hace falta velar por las zonas por no edificables estén libres de toda ocupación indebida. En la esfera institucional también deberían poner fin a la proliferación de organismos que se ocupan de las inundaciones de forma paralela y cada una de un aspecto diferente. El ministro de Minas de la República Democrática del Congo ha escrito un informe intentando que se imponga un embargo al comercio de minerales de Ruanda, país que está acusado de financiar una rebelión en el este de la República Democrática del Congo. La tensión entre los países vecinos del África Central ha aumentado mucho este año por las acusaciones lanzadas por los expertos de las Naciones Unidas sobre que Ruanda está apoyando la rebelión de la provincia congoleña de Kivu Norte, acusaciones negadas por Kigali. En este informe dirigido a Mary Safiro, presidenta de la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos, el ministro de Minas del Congo acusa a Ruanda de ayudar a los grupos armados a sacar ilegalmente minerales fuera del Congo hacia Ruanda para su exportación. El ministro escribió otra carta a ITRI, una organización con sede en Gran Bretaña de la industria del metal, pidiendo que se suspendiera su trabajo de ayudar a supervisar la certificación del estaño libre de conflicto de Ruanda. Un trabajador de la ITRI dijo que estaba consultando con otros socios sobre este asunto y respondería directamente al Ministerio de Minas del Congo por el cauce apropiado. Según un informe salido a la luz sobre Liberia, compañías madereras han comprado la cuarta parte de los bosques de este país y casi la mitad de las mejores selvas primarias gracias a una ambigüedad legal que les permite hacerse con terrenos privados de gran valor. La escala del negocio amenaza las abundantes lluvias sobre las selvas y a los cientos de miles de personas que viven de ellas. Una cuarta parte del total de la masa de terreno, según Global Witness, uno de los autores del informe, ha sido concedida a compañías madereras en los últimos años a consecuencia de permisos secretos y con frecuencias ilegales para cortar árboles. Global Witness, con base en el Reino Unido, llevó a cabo la investigación en colaboración con dos instituciones, el Save My Future Foundation y el Instituto de Desarrollo Sostenible. Los nuevos contratos, denominados Private Use Permit, tenían como objeto permitir a los propietarios de los terrenos cortar árboles en sus propias tierras. Ahora las multinacionales están haciendo uso de dicha normativa para evitar las leyes y normativas sobre bosques que rigen en el país. Una de estas compañías, Atlantic Resources, está relacionada con el gigante malayo Samlim, que ya está envuelto en cortes ilegales de selvas en el mundo entero, desde Camboya hasta Guayana y desde Papúa a Nueva Guinea. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha suspendido al jefe de la Autoridad para el Desarrollo de Selvas y Bosques y ha comenzado una investigación sobre la venta de selva a compañías madereras. Y terminamos con una buena noticia. La líder ruandesa de la oposición, Victoire Ingabire Umuhoza, encarcelada por el régimen de Paul Kagame en el país, ha sido seleccionada como finalista por el Parlamento Europeo para recibir el premio Andrei Sájarov a la libertad, junto a otros dos presos políticos encarcelados en Ruanda, Deogratias Musayidi y Bernard Ntaganda, según fuentes oficiales de Bruselas. La señora Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas, FDU-Inkingi, partido de la oposición no legalizado por el gobierno de Kagame, y Gavire intentó presentarse como un candidato a las elecciones presidenciales de 2010 como cabeza de este partido, pero el régimen de Kigali no permitió legalizar el partido y encarceló a su presidenta, además de otros posibles candidatos de oposición de otros partidos, acabando así con la oposición a Paul Kagame que se hizo con el poder en 1994. Ingabire fue arrestada por pedir que se juzgase a todos los responsables de matanzas y crímenes de guerra de cualquier bando y etnia, incluso los miembros del FPR, el partido en el poder, que han sido acusados de tales crímenes. Por esto ha sido condenada a cadena perpetua en mayo de este año. Ingabire escribió un memorando a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para pedir reconocimiento de los que sufren y el derecho a la memoria de todas las víctimas de la guerra, Hutus y Tutsis. Además, demandó que se estableciera una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación en Ruanda. La ceremonia oficial para los premios Andrei Sájarov está prevista para el 12 de diciembre del presente año en Estrasburgo y el premio incluye una ayuda económica de 50.000 euros.
Africanía.
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 Africanía. Thank you.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy nos acompaña Marie Blandine Mwendu. Espero haberlo dicho bien. Encantado de tenerla con nosotros.
Mwendu, sí.
Ella es de Gabón.
Sí.
Y es una especialista en estudios ibéricos y latinoamericanos, donde ha especialidad en la que ha hecho su doctorado.
Claro.
Es profesora de Historia Latinoamericana y de Lengua Española en la Universidad Omar Bongo, perdón, de Libreville, de la capital de Gabón, directora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la universidad, de la misma universidad, y profesora de Español Diplomático en la Escuela Nacional de Administración en la capital también de Gabón.
Claro.
Nosotros hemos dicho siempre, hablamos siempre con verdadera pasión del amor que hay en el África Occidental, en toda la costa atlántica, por el castellano. Lo cogen en muchas universidades, muchos estudiantes lo cogen como segunda lengua de estudio.
Sí.
La gente muchas veces se extraña y parece como que les estuviéramos diciendo una mentira, pero es así, es real, ¿no?
Es real. Siempre como de repente muchos alumnos eligen la lengua española como segunda lengua desde la enseñanza media.
¿De qué viene esta pasión, digamos, por el castellano?
Esta pasión, bueno, el amor a la lengua. Creo que sin interés personal, sino porque es solamente un problema de amor y de inclinación así natural.
Pero no es una cuestión simplemente literaria, sino que abarca muchos campos de la cultura. Por ejemplo, en la música hay una gran cantidad de canciones donde, junto con las lenguas tradicionales de África y con las lenguas de la metrópoli, aparecen mezcladas palabras en castellano.
Claro, claro. Creo que viene también de este amor, porque se nota la influencia de la lengua española en la música, incluso en la música local, y las canciones de los jóvenes, y esta inclinación también con respecto a la música latinoamericana, que ha marcado mucho África y nuestra región. Así que me parece que incluso en la población entera, la lengua española tiene una influencia notable.
Estábamos hablando antes de la nula presencia de las instituciones culturales españolas, como la más importante, la Cervantes, en el África subsahariana, y sería muy necesario, ¿no?, que España respaldase esta pasión de los propios africanos, la respaldase con el cariño que se debería, ¿no?
Claro, claro que necesitamos más implicación de España para la promoción de la lengua y la cultura españolas en nuestro país, por ejemplo, puesto que no hay institución y no hay centro cultural, y no recibimos fácilmente también ayudas para la promoción de la lengua, del estudio y la vulgarización también de la cultura española, que nos interesa mucho. A veces nosotros, jefes de esos departamentos o directoras, nos encontramos en la obligación de invertir nuestros propios medios para poder alcanzar algunos de los metas que nos fijamos. Pero de España ni del Instituto Cervantes no recibimos ayuda. El año pasado, por ejemplo, hemos organizado jornadas en homenaje, para rendir homenaje a los afrodescendientes, puesto que fue el año internacional de los afrodescendientes, pero no hemos recibido ninguna ayuda.
Bueno, pues vaya desde
ni de
aquí.
España, ni del Instituto Cervantes, ni de Acciona. Es lo que lamentamos, porque nos gustaría trabajar, o tener una colaboración, ¿no? Una colaboración más
estrecha
con España, porque a nosotros nos gusta mucho la cultura y la lengua española.
Ese amor por la cultura española, por el castellano, ¿cuándo aparece Marie Blandín Mundu?
¿Cuándo
y por qué aparece en usted? ¿Cuándo empieza a preocuparse?
Sí. Sí, este amor, bueno, desde la clase de quatrième, como cuando el primer año, cuando empecé a estudiar la lengua española, que había elegido como segunda lengua, desde este primer año, cuando me recuerdo que cuando la mujer de nuestro del director del colegio donde estaba me preguntó qué quería hacer en el futuro, de repente había dicho que me gustaría ser profesora de lengua española. Amor así, natural, no sé, pero nació así. Estaba también muy buena en inglés, lo que siento mi profesor de inglés también en la universidad, porque a él le gustaría que yo hiciera o hubiera elegido inglés en vez del castellano, pero he preferido elegir el castellano porque me sonaba más bueno.
Más bonito.
Y él habla al oír también, al cantar, y es la lengua de que puedo decir afecto, ¿no? Sí.
Digamos, junto con los idiomas romances, normalmente se suele decir que son los idiomas del corazón.
Eso, los idiomas del corazón.
Se ha especializado, como decimos, además de los estudios ibéricos, en estudios latinoamericanos, y dentro de los estudios latinoamericanos, en el estudio de la afrodescendencia, en aquellos africanos que fueron llevados muchas veces a ingenios en Sudamérica y estuvieron trabajando allí también en la zona del Caribe.
Sí.
Precisamente de uno de estos personajes, que se llamaba Esteban Montejo, un afrodescendiente, ha escrito un libro que ha titulado Cimarrón, análisis crítico de un testimonio, y se subtitula Esteban Montejo, esclavo en Cuba entre el colonialismo español y la independencia.
Sí.
¿Qué tiene de grande este personaje, Esteban Montejo, para que le haya dedicado un libro?
Bueno, lo que tuvo de grande este personaje, porque no he notado durante mis investigaciones que muchos autores habían escrito sobre la historia de la trata y de la esclavitud de los negros en América, o precisamente en Hispanoamérica. Pero nunca se ha registrado un testimonios de los esclavos mismos contando su historia y su vivido de cada día. Es lo que ha llamado mi atención, porque primero, cuando estaba en el año de la maestría, había leído el libro de un ensayo político escrito por Alejandro de Humboldt, un viajero que se fue también a Cuba al principio del siglo XIX. Y en ese libro, Alejandro de Humboldt alababa casi la situación de los esclavos negros en Cuba, que parecía que, según él, se encontraban en una situación mejor con respecto a los negros que se fueron en las islas francesas. Pero cuando un año más tarde encontré en el centro de investigación Bobur en Francia. Este libro de Esteban Montejo, un esclavo antiguo, que fue esclavo mismo, y he encontrado un testimonio contradictorio. Porque Alejandro de Humboldt, por ejemplo, decía que las habitaciones de los esclavos en Cuba, que se llamaban los barracones, eran unas tacitas de oro, que eran muy bien, un ambiente muy agradable, y paseando con sus amos, así que los amos tenían mucho cuidado de sus esclavos. Pero cuando he leído el testimonio del esclavo mismo, escrito por Esteban Montejo, un escritor de la isla de Cuba. Y en este testimonio de Esteban Montejo, Esteban decía que las habitaciones de los esclavos eran llenas de inmundicias. Sí, se dice que muy sucios, carajos, habían pulgas también y todo tipo de inmundices. Así que la situación era desagradable. Así es como me ha venido ha nacido esta preocupación de profundizar el estudio de esta historia para tratar de restablecer la verdad entre los dos y los diferentes libros que he leído. Así que me puse a leer muchos libros para hacer un estudio comparativo de estos dos testimonios, de Alejandro de Humboldt y de Esteban Montejo, este antiguo esclavo también que contaba las realidades reales sin disfraz de todo lo que pasaba en los barracones.
¿Y con quién nos quedamos, con el testimonio de Esteban Montejo o nos quedamos con el testimonio de Humboldt? ¿Cuál era la situación real en la que vivían los esclavos?
La situación real en la que vivían los esclavos es la que cuenta Esteban Montejo. Esteban, porque él vivía dentro de los barracones. Alejandro de Humboldt, por ejemplo, un turista, no podía saber lo que pasaba, lo que ocurría dentro de las habitaciones de los esclavos sin haber visitado, sin haber entrado. Y lo cotidiano también lo había vivido desde lejos, en compañía de los ricos propietarios también, que trataba de presentarles las quizá la parte agradable de la esclavitud. Pero Esteban Montejo cuenta lo que, a pesar de que no se sabe, hay una parte, no sé si a veces he notado ciertas exageraciones, pero hay la realidad. Y ha tratado también de fijar el origen de la esclavitud, porque en su testimonio siempre decía que no comprendía por qué los dioses africanos favorecieron o aceptaron la esclavitud o la trata, y por qué admitieron la trata, porque los dioses africanos eran muy 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 poderosos, así que no hubiera sido posible la institución de la aparición de esta institución que es la trata. Y es por eso que he reservado también un capítulo sobre el estudio del origen de la trata de los negros, también para completar el testimonio de Esteban Montejo, porque me he dado cuenta que en este caso no conocía verdaderamente, puesto que no lo había vivido, desde el punto de que él nació en Cuba.
Nació como esclavo ya.
Ya, nació esclavo, según la condición de sus padres y que no ha conocido la trata. Así que no podía situar bien los orígenes de la trata y cómo también se hacía la trata. Así que es como me he encontrado también en la obligación de buscar otras fuentes y consultar otros libros para situar el origen de la trata y cómo se operaba este sistema para poder adquirir cautivos en África y llevarles hasta América para poder venderles y todo eso para completar. En este caso no fue su testimonio, no reflejó la realidad de la historia.
Esteban Montejo, un hombre longevo, pasa longevo de larga vida, en el sentido de que Miquel Bernat recoge su testimonio y lo escribe, es un español el que escribe el testimonio de Esteban Montejo, lo escribe cuando Esteban Montejo tiene ya más de 100 años.
Más de 100 años. Y cuando la entrevista entre los dos hombres tuvo lugar, ya tenía unos 106
años. 106
años
tiene.
Sí.
Esteban Montejo.
Sí. Claro, a veces
normal
siento
que exagerara un poco en cuestiones que ya le debían quedar un tanto lejanas, ¿no? Porque cuando con 40 años Esteban Montejo se libera a los esclavos. Cuando él cumple 40 años.
Sí. A las 12 años huye de las plantaciones.
Se escapa de las plantaciones.
Se escapa de las plantaciones para el monte. Refugiarse en el monte. Así que durante este tiempo también en su historia hay un vacío, puesto que no ha vivido los acontecimientos que tuvieron lugar a propósito de la esclavización de los negros en Cuba durante el tiempo que ha pasado en el monte.
Desde los 12 hasta los 40 años vive solo en el
vive
monte.
Solo, vive
Esto
solo.
Esto es lo que llamamos un cimarrón.
Un
esclavo que huye y se va al monte.
Eso, un cimarrón, pero él es un cimarrón solitario. Porque hubo cimarrones, existió huidas colectivas también. Y para reconstruir pueblos en el monte, pueblos de cimarrones, con mucha gente.
Así, por ejemplo, como pasó en el Chocó, en Colombia, que son pueblos que fueron creados por los cimarrones, que escapaban.
Claro. Y en Cuba son los palenques, pueblos creados por los cimarrones. Pero Esteban Montejo, para evitar la traición, según lo que dijo, para evitar la traición, prefirió vivir solo. Para evitar también los cazadores de esclavos, porque cuando hay una huida colectiva, a veces los cazadores de esclavos les buscaban y podían encontrarlos fácilmente, pero solitario no, porque no hacía todo para no ser descubierto, para no ser visto.
Está hasta los 12 años como esclavo en una plantación. A los 12 años Esteban Montejo escapa, 28 años
solo.
En la sierra, en el monte.
Sí, en la provincia de Las Villas.
Y a los 40 por fin se atreve a salir.
Sí, después, porque según él había entendido ruidos diciendo que se acabó la esclavitud. Se acabó, hubo manifestaciones, jaleos para festejar el final de la esclavitud y la abolición de la esclavitud. Fue a partir de este momento que empezó a acercarse de la ciudad y poder salir. Pero ¿en qué condición? Con cabellos largos y bastante sucio, sucio.
¿De qué vive él después? Ya de forma sucinta vamos terminando, pero se queda uno la pregunta de después de 28 años viviendo de forma casi salvaje en la sierra sin tener a nadie, ningún recurso, etc. ¿Cómo reconstruye su vida?
¿Cómo reconstruir su vida? Bueno, con los demás. con cómo decirlo, la hospitalidad de los demás africanos, y luego tratar de buscar trabajo, pero buscar trabajo que fue también que no fue fácil para él, porque ya se había acostumbrado a vivir en el bosque, casi llevar una vida nómada, puesto que iba de un lugar a otro y poder sobrevivir con los medios naturales en el bosque. Y después, al salir del monte, la adaptación fue difícil. Y los demás también, a veces, según su testimonio, se burlaban de él, porque se encontraba en un estado salvaje y había que aprender a hablar, a comunicar también con los demás, poder encontrar trabajo, poder encontrar una mujer, construir su vida. Pero lo que no ha podido hacer es casarse, porque toda su vida no ha podido casarse finalmente. Así que ha llevado una vida soltera, ¿eh?
Uh-huh. Sin soltera y solitaria.
Solitaria. Y bueno, sin mujer, ni hijos. Tenía así, canchachana, como decía, unas amigas, así, pero no fue fácil para él readaptarse en esta vida, en la vida matrimonial.
Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, María Blandín Mundú, doctora en Estudios Iberoamericanos y Latinoamericanos y profesora de Historia Latinoamericana y Lengua Española en la Universidad Omar Bongo de Libreville. Un placer tenerla con nosotros y un placer que nos haya recuperado la vida de Esteban Montejo, un personaje tan singular,
sí,
ligado a la historia de España.
Sí, y que no es la vida de Esteban Montejo, sino la historia de Cuba, contado por Esteban Montejo. Porque representa todo un siglo de historia de Cuba. Un testimonio muy, muy rico, puesto que ha vivido, bueno, la esclavitud, la abolición de la esclavitud, la guerra por la independencia. Puesto que cuando salió como hombre libre ya, hubo manifestaciones al final del siglo XIX para luchar por la independencia contra los españoles. Y Esteban Montejo también fue un voluntario y se incorporó en el ejército cubano para luchar también por la independencia de su país como todo ciudadano.
Pues muchas gracias, María Blandín Mundú, por estar con nosotros.
Sí.
Hasta siempre.
Muchas gracias por haberme permitido compartir con usted esta mínima experiencia. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
con el Bikutsi Rock de los Cabezas Quemadas, uno de los grupos geniales que nos ha dejado la música moderna de África. Llegamos a este tiempo de agenda. Empezamos por el seminario organizado por el Centro de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Lisboa, titulado Out of Africa, Seminario Filosofía, Ciencia, Contexto Colonial, que va a tener lugar, está teniendo lugar, desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre. El lugar es en el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Lisboa. Desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre. Del 26 al 28 de septiembre en Barcelona, quinto Congreso Internacional de Conflictología y Paz. Del 26 de septiembre al 15 de febrero en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Curso virtual de formación en derechos humanos para actores del desarrollo. El 26 de septiembre en Madrid, presentación del libro El Caimán de Kaduna, de Francisco Zamora Lobos. Primera Feria de Sostenibilidad y Solidaridad del 27 al 29 de septiembre en Sevilla, en el Centro Comercial Plaza de Armas. Y ya está abierto el plazo para el posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo del Centro de Estudios Africanos. Es en la calle Ramón Trias Fargas en Barcelona. Del 1 al 4 de octubre en Bloemfontein en Sudáfrica, el Congreso de Nutrición Africano. La Universidad de Jaén organiza el curso de experto en cooperación internacional para el desarrollo en África subsahariana. Tendrá lugar del 26 de octubre al 2 de marzo en el campus Las Lagunillas de la Universidad de Jaén.
Yeah.
Pues hasta aquí hemos llegado, paso a paso, tranquilamente, disfrutando de la música y de la cultura del continente africano. Charlando tranquilamente con la doctora Marie Blendín Mouendo, doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos y profesora de Historia Latinoamericana y de Lengua Española en la Universidad de Omar Bongo de Libreville. Y también disfrutando de este Big Upsi Rock que nacía al lado, donde yacen las olas del Atlántico, al igual que las de Gabón en Camerún. Un Big Upsi que es uno de los ritmos que más alimentan toda la música de la zona. Y que desarrollaron estos geniales Cabezas Quemadas. Pues muchísimas gracias a la doctora Marie Blendín Mouendo por compartir su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias también a los compañeros de los equipos técnicos de cooperación, del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.